3 y los recibíamos con Lucas Segovia, Milonga Argentina y María Alzueta recién, El Duraznero. 21:16, estamos recibiéndolos aquí en nuestra casa de Nacional hasta las 23 al margen del día, saludando a nuestra distinguida audiencia en toda la extensión de Tierra del Fuego. Lado argentino, lado chileno, amigos que andan por la ruta nacional número 13, la 40, las complementarias, las provinciales, amigos en Santa Cruz, en Chubut, en Ushuaia, en Toluen, aquí mismo en Río Grande, barcos en alta mar, las lanchas que están patrullando nuestro mar argentino. Para todos ellos, nuestro saludo bien argentino desde Nacional Río Grande. Y en especial, el acompañamiento a nuestros queridos camioneros que están siempre esperando para traer las provisiones y elementos que necesita la isla. Algunos están de la parte de Punta Delgada, otros esperando para ir hacia el continente. Así que para todos ellos, esta es su radio amiga y para lo que necesiten, estamos junto a ustedes. En estos momentos la temperatura en Río Grande es agradable, 7 grados 4 décimos, y el vientito del noroeste a 13 kilómetros. Y si alguien está necesitando saber cuál es la farmacia que está de turno, es Farmacor. Está ubicada en Perito Moreno 45. Hasta mañana está de turno Farmacor. Muy bien, 21:17, como ustedes saben, lunes. Y los lunes estamos en contacto con nuestros queridos veteranos de guerra de Malvinas. Nacional Río Grande recibe a Roque Garay, veterano de guerra de Malvinas del BIN-5. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Lea. ¿Cómo está?
Bien, acá estamos. Están expectantes para escucharte. Aparte, ¿viste cuando está linda la nochecita? Es como que todo está bien.
Que no hace frío. Bueno, vamos a tratar de contar, porque a veces me pongo media melancólico, pero bueno, vamos a tratar de comentar la historia, ¿no?
Sí, no te preocupes, que con melancólico me parece que te gano yo, ¿eh? Sí, acá vamos a hacer un remillete de nostalgios. Bueno, Roque, BIN-5.
Sí, así es.
¿Soldado o eras ya directamente alguien que pertenecía al arma?
No, soldado conscripto.
Conscripto. ¿Cuándo habías entrado?
Entré el 20... Bueno, vengo de Corrientes, me fui al Chaco. Ahí me trajeron hasta Buenos Aires, hasta Pereira, en La Plata. Tuve 28 días ahí, en intrusión. Y llegué acá al batallón, llegué el 25 de septiembre del 81.
Ah, pero venías a hacer el servicio militar acá.
Sí, ya venía haciendo el servicio militar.
¿Cuándo llegaste acá a Río Grande? ¿El 28 de noviembre me dijiste, no?
No, 25 de septiembre.
Ah, de septiembre.
Del 81.
El día anterior al cumpleaños de nuestro operador. El cumple el 26, mirá.
Sí.
Y la NICA. Ya
estaba incorporado haciendo el servicio militar, ¿no?
Claro, pero ¿cómo fue el día del sorteo cuando te enteraste que tenías que hacer el servicio militar y que te había tocado Marina? Número sí, altísimo.
Sí, tenía 945, tenía Marina.
Sí,
bueno, yo para ir a hacer la realización en Corrientes, bueno, me fui último, no me mandaron la carta de para ir, y bueno, me tuve que ir solo a hacer la realización médica en Corrientes, capital.
Claro, ¿y vos venías del Chaco?
No, soy correntino, yo vivo en Mirasol, Corrientes, donde hace la Yerba Tarahui.
Ah, bueno. Terrible carta de presentación.
Y bueno, el 28 de agosto nos llevaron a Corrientes, de Corrientes al Chaco, bueno, nos pusieron un tren hasta Pereira, La Plata, en el sinfín de Centro de Cooperación e Infantería Marina.
Mirá. Y muchos compañeros que eran de Marina, que les tocaba Marina de Corrientes y más de Virasoro, ¿o no?
No, uno era yo nomás y después alguno de Santo Tomé, pero no llegaron acá conmigo. Acá yo tuve algunos dos de Garrucho, que vivía cerca de donde yo vivía en el campo.
Sí.
En un pueblito chico, se llama Garrucho, y bueno, había dos,
claro,
que vino conmigo acá.
Che, ¿y la mami cuando se enteró que te venías a Tierra del Fuego, que tocaba marina?
No, muy poco, vamos a decir, sí, no sabía dónde yo venía.
Claro.
No.
Y son
como
muchos...
Mi viejo me recomendó, me dice, bueno, pedí más lejos y te mandaron más cerca, y me mandaron más lejos.
Ay, qué lindo. Y escúchame, ¿y son muchos hermanos ustedes o no?
No, vamos, sí. Ahora soy el único, porque éramos tres. Sí. Yo era mellizo, falleció a los 45 días, mi compañero. Y después otro tenía 3 años, también amaneció muerto un día. Y bueno, se vino mi papá, mi mamá, el otro hermano. Y bueno, acá, hace en 2013 falleció el otro, mi hermano. Y yes, que ellos solo.
Claro, bueno, pero no, yo decía en la época del servicio militar. Entonces te tocó nomás, porque viste que algunos zafaban, como eran hijos únicos, por ahí
No, más, yo tenía otro hermano, que cuando se vino para acá en el 2013 falleció.
Y era menor, ¿no?
Era menor. Claro. Éramos 4 hermanos nomás, pero yo como nací mellizo, el otro falleció a los 38 días.
Qué bárbaro.
Y bueno, el otro chico tenía 3 años.
También falleció.
También falleció. Amaneció muerto.
Qué bárbaro.
Bueno, el otro acá, bueno, tuvo una enfermedad del hígado y bueno.
¿Quedaste solito?
Y quedé solo. Y bueno, hace poco falleció mi viejo también.
¿Y está la mamá, la tenés viva todavía?
Sí, mamá sí.
Pobre, Dios mío, cuántas pérdidas, ¿no? Tremendo.
Bueno, este bicho acá que... Y ahora se lo llevó, y bueno, pero ya tenía su achaque, ya operado el corazón y tenía 83 años y bueno.
Pero igual. Ahí es lo que nos da la alarma de que hay que seguir cuidándonos.
Hay que cuidarse, ¿no?
Sí.
Bueno. Mucho que no hacen caso.
25 de septiembre, nos encontramos acá en Río Grande.
Sí.
Automáticamente ya venía, te daban la ropa de fajina o... ¿Te manejabas con la que te habían dado en el norte?
No, ahí en el Sinfín, en el centro de comparación, ya nos dieron toda la bolsa de equipo con toda la ropa de invierno acá.
¿Vos tenías noción de dónde quedaba Tierra del Fuego? ¿Te diste, no sé, un tiempito para mirar el mapa?
Y sí, vamos, así en la escuela, así en el colegio donde yo estudiaba, bueno, ahí hablamos de Tierra del Fuego, que era el último confín del mundo, y bueno. Pero tampoco no creía que me iban a mandar hasta acá, ¿no?
¿Cómo fue acostumbrarte al frío? ¿Venir de 50 grados a 10 bajo cero?
Y bueno, y apechugarse nomás, ¿qué vamos a hacer? Sí, había un viento. Hace tiempo cuando yo llegué era verano, ¿no?
Sí.
Pero había un viento todos los días.
Sí, septiembre y octubre, por lo menos antes era viento, ventarrón muy fuerte... y después se fueron corriendo las estaciones, ¿viste? ¿Te has dado cuenta?
Sí, ya cambió mucho el clima. Bueno, con todo el pueblo que hay, bueno, por eso cambia mucho el clima, las temperaturas que hay en la atmósfera, bueno. ¿No se siente el frío?
No, ya no. Roque, estamos hablando con Roque Garay.
Sí,
Y estamos haciendo instrucción en el batallón. ¿Notaste cosas raras, de que una instrucción era demasiado... estricta, intensa, porque ya es como que se venía preparando a la tropa por lo que iba a ocurrir en el 82?
Sí, cuando yo vine la primera campaña, estuvimos acá en la estancia María Betty, ahí tuvimos las primeras instrucciones. Después, bueno, cada mes había campaña, ¿no?
Sí.
Nos fuimos a Caupeña a hacer ensayar la formación de combate, pero no pensamos que íbamos a ir a la guerra, ¿no?
Lo que pasa es que después con los años ahora se ha revelado que todo esto ya estaba planificado desde el 81.
Sí, sí.
Ya había un movimiento de tropas de adiestramiento y de maniobras como se tenían que intensificar para llevarlo después a Malvinas. Es decir, ni siquiera los mismos comandantes de cada batallón sabían lo que iba a ocurrir.
Ya ellos sabían, pero nosotros
Y bueno, vos contabas con alguien y decías, nos hacen saltar, brincar constantemente, y preguntabas con otro si le había pasado lo mismo, así, no. ¿Con municiones de verdad?
Sí, en acá en Estancia María Vete sí había los aviones, y bueno, tiraban las bombas, tenían las montañas, tenían los búnkers, y bueno, ahí se ensayaba a tiro de verdad, ¿no? Las bombas de verdad.
Bueno, en septiembre, octubre, noviembre, ¿cuándo? ¿En abril? ¿Cuánto te faltaba para irte de baja?
No, me faltaba mucho. Tenía que tener hasta septiembre del año 82.
Ah, ¿era un año?
Sí, un año y tres meses, porque tenía dos en Buenos Aires, dos meses, y un año y medio acá en el batallón, ¿no?
Vamos a contarle a los más jóvenes que antes estaba el servicio militar. Y claro, más o menos había de un año, y había algunos que los largaban al año y seis meses, más o menos.
Claro, porque yo era la última tanda, 62, así, la cuarta tanda.
Claro,
62. Porque ya cuando yo vine estaba la primera 62 y la segunda 62. Uh-huh. Y bueno, yo era la última que venía a Montevideo con la quinta.
Mira, andamos pisándonos el poncho con la edad.
Sí.
Claro, yo soy clase 61.
¿Usted?
Sí.
Ah, bueno, ahí andamos.
Sí, por eso.
Cerca.
Sí, 60 añitos, recién lo estoy ahí ando estrenando. lindo, no, los he recibido bárbaro. Así
sí.
Que, sí, hay que disfrutar cada año que se cumple, porque uno nunca sabe bien. Y bueno, empezó la instrucción, todo, y llegamos al 2 de abril.
Bueno, yo tuve, tuve el problema con mi viejo, antes de empezar la guerra, ¿no? En marzo, mediados de marzo, me mandaron 15 días de licencia. Uh-huh. Estuve de licencia hasta allá, me fui a mi pueblo, el de mi viejo, porque me mandaron una carta que estaba medio grave.
Sí.
Y bueno, tuve 15 días con él, y bueno, cuando vine, bueno, estaba todo el quilombo ya, que teníamos que dormir con el fusil, con la mochila, ya. Andábamos haciendo campaña, nos llevaron a la misión.
Uh-huh. Pero
la última, había Zafarrancho, que venían los ingleses, que estaban los enemigos acá por la cancha. Por la cancha, un quilombo, ¿no?
Entonces vos, cuando te fuiste los 15 días, ya te enteraste de la toma de Malvinas en el norte.
No, en el norte no. Yo en mediados de marzo, vamos así, casi 30 de marzo, por ahí llegué de vuelta al batallón.
Ajá.
Y bueno, y ahí nos agarraron, nos llevaron todos a hacer campaña acá en cerca, vamos así, en la misión.
Claro.
Y ahí, bueno, nadie sabía nada, y bueno, con los compañeros que teníamos, escuchamos la radio. Una radio chiquita que no nos dejaban escuchar tampoco. Y bueno, ahí supimos que tomaron, 2 de abril tomaron Malvinas.
Sí. Y ahí comienzan todos los preparativos en batalla.
Y ahí comienzan todos los preparativos de Zafarrancho de acá, que nos sacan de la cama zumbando, ¿no?
Claro. El 7 de abril fue, creo que, la primera tanda del BIN 5 en París,
sí,
para
mí. Ahí ya me fui. El 7 de abril.
¿Te tocó a vos en esa tanda?
Sí. Y llegué a las 6 de la tarde en Malvina. Vamos, sí, subimos acá en el avión en el
Hércules.
No, en del normal.
¿El Electra?
El Fokker.
Ah, el Fokker, mira.
Sí, estaba el Fokker.
Porque hubieron algunos que fueron en el
C-5. En el Cune, después estaba en el Electra, que era el motor.
Y en Gallego salían los de Aerolíneas Argentinas.
Claro. Y ahí subimos en el Fokker, y bueno, sacaron todos los asientos, y bueno, nos pusieron contra espalda a espalda, y bueno, llegamos a las 6 de la tarde en Malvinas. El 7.
Eran chicos los Fokker.
¿Cómo?
Eran chicos los Fokker. ¿Cuánto entraron?
Con asiento entraban como 100 más o menos. Y sentados todo el montón, entraba como 200. Por ahí, digo. No te digo porque te voy a mentir.
Sí,
pero,
sí.
Más o menos ahí. Andaba en los 180 sentados, ¿no? Espalda con espalda.
Sí. Sin los asientos. Es decir,
sin los asientos.
Sí. Bueno, llegaron a Malvinas como a las 18.
Sí, a las 18, bueno, estuvimos ahí, vamos diciendo, sentados un rato, y caminamos hasta, me acuerdo, pasamos el pueblo en un... en un galpón de esquila, bueno, ahí nos pusieron, ahí dormimos hasta el otro día. Y yo estuve en Zapper Hill, en el monte Zapper Hill. Vamos a decir, de ahí nos llevaron. Bueno, ahí tuvimos, nos armamos la carpa, viento también, no se podía sostener las carpas porque volaba todo. Y bueno, ahí estuvimos haciendo los pozos de oro, ¿no?
Claro.
Para hacer, si había contraatacar, teníamos que tener los pozos ya preparados
para poder ocultarse.
Contraatacar.
Uh-huh. ¿Para qué te formaron a vos acá en el... ¿En qué te dedicabas?
Yo estamos en la compañía Mar, en la primera sesión, y era jefe de pelotón.
Ah, jefe de pelotón.
Sí. Yo estaba en la primera, no me acuerdo, la segunda sesión de tiradores.
Ah, eras tirador.
De la compañía más.
Compañía más.
Yo estuve con Villa, vamos, y él estuvo en mortero y yo estuve.
Eras tirador.
Tirador, sí.
Eras bueno, ¿no? Para que te pongan así ya de jefe de pelotón.
No era tanto.
Y no sé por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué era jefe de pelotón? ¿Cómo era el tema? Bueno, ¿cómo llegaba?
A tirar tiro, hice el curso de FAP, que es un fusil con tipo metralladora, ¿no?
Ah, hay que tener una polenta para agarrar eso.
No, era liviano.
¿Sí?
No, sí, liviano era. No era tan pesado.
Claro,
era, si no... Son fusiles que se despliega como para paracaidista.
Ah, claro.
Fusil automático, ¿no?
Claro. ¿Y cuánto eran tu pelotón?
Éramos cinco, en cada pelotón, éramos 15 en cada sesión y bueno, cinco cada uno.
¿Y en Tupper Hill, que estabas en la cima o en la ladera?
Estuve abajo en el principio, bueno, hicimos los pozos zorro ahí, después nos cambiamos a la ladera abajo, al lado de arriba, pero una montaña, y estaba la ruta.
Claro.
Nosotros estábamos de 7 kilómetros del pueblo.
Sí.
De Malvina, ¿no?
¿Y se veía desde allí?
Sí, el
pueblo.
Sí, sí se veía, sí.
Y igual que el mar, tenían buena...
Sí, teníamos la bahía al lado, o sí, yo estaba a la derecha. Así como acá, Tierra del Fuego, como está el mar ahora.
Sí.
Así estaba. Y ahí tenía las montañas. Es como Cabo Peña, así que tipo una montaña, bueno, ahí estábamos arriba.
Sí, más o menos.
Y ahí teníamos todos los otros pozos de zorro que podía aparecer los ingresos por la bahía, ¿no?
¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Porque vos te fuiste el 7 de abril y volviste después, final.
No, hasta el final, hasta que nos rendimos.
Claro, sí. Bueno, contame, ¿ustedes se alimentaban bien? ¿Cómo era el tema?
Sí, nos dieron los principios, los primeros momentos que todavía no estábamos en combate, recibíamos algo de ración y bueno, teníamos la ración COI que nos dieron 5 cajas, ¿no?
Pero claro.
Después nosotros, bueno, con otro compañero le dijimos, bueno, vamos a cazar unas ovejas.
Ah, ustedes eran los unos de la oveja.
Unos corderos y trajimos 5, que teníamos otro amigo, que Ciboli, que estaba más arriba y nos tiraban con la matralla para que no cacen las ovejas, pero lo trajimos igual.
Sí.
Y bueno, y ahí cambiamos, hacíamos trueque con... Porque nosotros teníamos el tiramisil de ejército.
Claro.
Y hacíamos trueque, bueno, si nos daban una pata de cordera, un poco de hierro, un poco de harina para hacer torta.
Y bueno, es gracioso, ¿no? Pero muchos compañeros, camaradas, ¿no? Fueron torturados o castigados por los mismos tenientes... Por este tema de sacar las ovejas. ¿Ustedes no les tocó eso, no?
No, nosotros no.
A eso
no nos tocó esa parte, creo, ¿no? El comentario que hay fue ejército, ¿no?
Claro, sí, más rígido ejército.
Era más.
Sí.
Más estricto, ¿no?
Sí.
Y no te dejaban agarrar nada, y bueno, nosotros fuimos, trajimos.
Uh-huh. Bueno, por lo menos estaban bien alimentados.
Sí.
Buenas calorías, sí. Todo. Bueno, hubo un momento crítico, Roque, en el que... No te digo que te hayas asustado, pero que te hayas replanteado de que decir, que te haya caído la ficha que estabas en un conflicto real, que no era una película.
Sí, primero en mayo empezó el bombardeo, el avión, los aviones, bueno, justo pasaba por ahí, pasaban los Harry, por donde estábamos nosotros en la ladera, pasaban los Harry, y era el quilombo de ametralladora. El primer momento en el aeropuerto, que fue el primero que empezaron a bombardear.
Claro.
Y se movía todo ahí, las bombas que tiraban. Uh-huh. Y sí, en momento sí, te asustás, y después, bueno, ya después te acostumbras porque... Sí. Porque teníamos la trinchera, cuando había alerta griera, barco, y todo el día, no había un día que no había bombardeo, ¿no?
Sí, esa era una estrategia aparte de los gringos, de los gringos, mantenerlos ocupados y cansados.
Hablamiento y, vamos a decir, después empezó retaguardia.
Claro.
El último final fue bravo.
Una consulta, esa ametralladora, es decir, metralleta, no sé qué, la que usaban ustedes, que me dijiste, que me nombraste, ¿eso también era antiaéreo? ¿Podía llegar a bajar un avión esa ametralladora?
Con el fusil, le agarraba bien, sí.
Claro.
Tenía que pegar, la dirección bien para pegarlo en la cola o al frente, ¿no?, del avión.
Porque los aviones hacían como vuelos rasantes, por eso te preguntaba si había alcance.
Hacían vuelos rasantes. Bueno, ahí agarró uno, no me acuerdo si era los últimos días, agarró un Harry, el Soma, el tiramisil que estaba ahí abajo, le agarró. Aún. Vamos a decir, pasó muy bajo y bueno, le tiró y la agarró. Uh-huh. Y luego le rehizo.
¡Pum!
Lo reventó, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, esa era la finalidad de los, ¿cómo se llama?, esos pozos de zorro. De
estar claro.
Y que no los bien,
sí, cuando había alerta roja, bueno, tenía que estar en el pozo de zorro. Bueno, pero no se podía estar tampoco porque había mucha agua, se mojaba todo.
Y sí, toda zona de turbal.
Tenía piedra, llegaba un metro y ya había piedra.
Sí, pero la humedad igual es tremenda.
Sí, pero chorreaba agua, tenía que ser por costado para poner los pies.
Sí.
Se llenaba de agua.
Uh-huh.
Toda la noche. Y si no, tenía que sacaba un poco y ponía una chapa, estaba con los pies, hacíamos tipo escalera.
Claro.
Entonces ahí más o menos estábamos en el pozo de zorro, porque si no, uh-huh, no se puede estar.
Se mojaba todo. ¿El BIN-5 tuvo posibilidad de encontrarse con otros de otras fuerzas, de trabajar en conjunto, ponerle con gente del ejército?
Sí, estaba de la infantería 7. Uh-huh. Y los bases, hay unos videos que hay que lo elogié mucho a los del ejército.
Claro.
Que estuvieron ahí con nosotros también.
Uh-huh. ¿Y cómo se llevaban bien? ¿Cómo,
bueno, nosotros no, vamos así, nosotros, la compañía de nosotros, no es mucho que estábamos ahí, porque vivíamos encerrados, estábamos en el pozo de zorro o en la trinchera o en bombardeo, ¿no?
Claro, y aparte ustedes recibían las órdenes de su superior, de Marina.
Claro. Bueno. No podíamos estar.
Pero en ese momento eran todos iguales,
la bala era para todos, no era para... el sargento ni para el soldado, era para todos.
Vos sabés que alguien me contó que cuando estaba el tema de las detonaciones, se escucha el silbido.
Sí, sí.
Y
sí.
Cuando no se escuchaba el silbido, era que tenían que salir corriendo porque ese proyectil llegaba a ese lugar donde estaba. ¿Es verdad?
Puede ser. No, nosotros nos contaron. Tocó porque, porque los tipos tiraban bombas.
Sí.
Y reventaban antes de llegar a la tierra, ya reventaba porque venía con todo lo, vamos a decir, se reventaban el aire, algunas bombas que tiraban, se reventaban el aire, y bueno, ahí si te llega a agarrar uno de esos, te partía al medio.
Sí, bueno.
Caía clavo, fierro, bueno, todo.
Qué bárbaro.
Después tiraba las luz bengala y era un día, uh-huh, tipo. Tiraban 11 proyectiles y una luz bengala que era un día, vos mirabas por los agujeritos que te fijabas y era.
¿Y fuiste testigo de algún ataque así de fragata, desde el mar a tierra, de que tiraban bombas?
Bueno, había unos tramos, pero nos tiraban de lejos.
Pero por eso, pero ustedes lo podían percibir desde ahí, desde el monte.
No, y ahí se escuchaba los tiros, de que te contaba los tiros, cuánto te tiraba, uh-huh. y venía chiflando. Y no sabía si caía ahí donde estaba uno o caía en el puesto de comando.
¿Tuvieron alguna detonación así cerca de con tu pelotón?
Sí, ahí cuando pusieron, vamos, sí, antes de empezar, vamos, sí, la guerra, pusieron radar de donde estábamos en la ladera nosotros, pusieron un radar de ejército.
Sí.
Y los tipos, bueno, descubrieron y le lo marcaron el blanco y, bueno, nos dieron para que tenga. Y tumbaron al acoso, ahí bueno, se prendió un juego, fue un camión que pegó la bomba justo donde estaba el camión y la chispa prendió la lona.
Sí. ¿Y qué tenía el camión?
Quemó todo el camión.
¿Qué tenía el camión? ¿Provisión, armamento?
Tenía provisión y tenía las radios de los aviones.
Sí, vamos,
que se comunicaba con los aviones argentinos.
Qué bárbaro, fue un blanco ideal para ellos.
Ya, no, vamos, más o menos fue suerte de ellos porque...
Claro, justo, por eso te digo.
Justo cae la bomba y tira el chispazo y, bueno, pega justo en la ladera, en la piedra donde estaba, el camión escondido, y justo hace el chispazo y, bueno, prende la lona, claro, del camión.
Sí, sí. Pero qué pérdida, porque con todo el tema de comunicaciones que se perdió, ¿no?
Sí, sí.
Que
sí,
estaba...
Bueno, de eso usamos las chapas de los camiones, usamos para hacer la trinchera.
Claro. Y hubieron
trinchera, oh, sí, que es un tipo una casa que, bueno, se llena de tepe y se llena de todo para las cosas y después se tapa con tepe, tipo, así para que vean que no es una trinchera, como si que vean los tipos que es pasto, no mano.
Ajá, se hizo con lo que quedó del camión.
Del camión, sí.
Uh-huh. ¿Y heridos muchos, Roque?
Bueno, ahí están, en el monumento están los 16 soldados que murieron, vamos así, ahí del 5 nomás.
¿No? Claro, no, otro pero más. Pero yo me refería de ese ataque que hicieron, que justo el camión estuvieron.
No, ahí creo que, vamos así, que se comentó que fue el primer muerto en combate del 5, que fue Cavicioli. Que se fue, estuvo justo, fue a hacer su necesidad y, bueno, justo cuando vuelve lo agarra la bomba.
¿No era de tu pelotón?
No, era la otra compañía.
¿Y vos tuviste tu pelotón todo en orden, bien cuidado, o tuviste alguna baja?
No, tuve todo ordenado.
todos bien cuidaditos. Bueno, y contame, momento de la rendición, porque ustedes estuvieron casi, no los dejaban dormir constantemente con los ataques, ¿no?
No, y ahí teníamos que parar los chicos que venían de, bueno, sí, por la ruta venían los ejércitos, que se venía escapando del coso, que era una locura, lo hago. Y nosotros le dejamos pasar porque no podíamos parar a nuestros compañeros. Y venían, uno me comentó por arriba que era una locura el bombardeo que hubo y estaba loco, quería irse, y bueno, le teníamos queja. Y bueno, nosotros tuvimos hasta las, pues, lo que me acuerdo, hasta las 16 horas estuvimos ahí en la ladera y, bueno, después dieron la orden que el 14 de junio, el 13, nos dieron para que tenga.
Claro,
ahora, sí. 12, 13, hasta 14 a la madrugada nos dieron para que tenga.
Sí, fue
un bardeo de retaguardia, naval, todo junto.
Fue uno de los días, igual que los primeros días de mayo, con el tema de que fueron de los más cruentos los ataques.
Sí.
Del primero de mayo, el del 2 de mayo y, bueno, el final ya del 14 de junio, y creo que el 7 o el 11 de junio también fue bastante intenso.
Sí, bastante intenso, sí. Y bueno, ahí nos dieron la orden los superiores de nosotros y, bueno, tuvimos que, y vamos, sí, entramos, como todos saben que estamos desfilando con el fusil en el hombro, ¿no? El batallón.
Sí. Roque, ¿tuvieron posibilidades de ir al pueblo antes del tema de la rendición? ¿No?
Sí, a veces, cada compañía tenía, a veces, antes de empezar el conflicto, nos íbamos una semana, nos íbamos un día a bañarnos a un galpón, pero no se podía bañar porque no jabonaba y se cuajaba todo el jabón porque era salado el agua, no se podía.
Sí.
Te mojaba un poco nomás, pero no sacaba la mugre, pero y más queríamos ir a descansar un rato, unos días, un día o así. Con comandante le tocaba un día en la semana ahí al pueblo, pero después ya no.
Mucha hostilidad por parte de los pobladores, de los kelpers.
¿Cómo?
¿Mucha hostilidad había hacia ustedes, los kelpers, o había algún caso en el que por ahí, qué sé yo, si hubo una empatía con algunos?
No, porque nosotros casi no hubo contacto con las personas del pueblo, ¿no? Sí, algunos sí, chicos, que iban a querer comprar y no dejaban.
Claro. Sí. Bueno, llegamos al tema de la rendición. Momento feo, ¿no?, de desfilar y dejando todas las armas. Tanto doloroso o por ahí como resignación de decir, bueno, terminó todo esto.
Sí, duele porque... vamos a decir, la guerra lo perdimos, una batalla, ¿no?
Sí.
Ahí estuvimos en un galpón, ese, creo que 2 días estuvimos ahí, nos llevaron al aeropuerto, y estuvimos ahí hasta el 20.
¿Cómo fue el trato de ellos cuando...?
No, porque nosotros, el batallón, ellos no...
¿El mismo batallón? ¿El mismo batallón nos llevó?
Vamos a decir, no manejaban otros cuadros, los cabos de nosotros nomás, de la infantería.
Yo pensé que habían tenido contacto con los ingleses en el momento de la rendición, de que ellos...
Sí, cuando nos sacaron los fusiles, sí. Cuando habían los retenes, cuando fuimos al aeropuerto, en el medio del camino estaban los retenes y ahí nos revisaban todo. Y nos sacaban todas las armas. Ahí nos sacaron todo. Nos fuimos hasta el 20 de junio y de ahí, el 20 de junio, volvimos al pueblo. Nos hicieron limpiar todo el pueblo, casi. La compañía de nosotros al limpiarlo, limpiar los tachos, basura, todo.
Vos sabés que yo estaba pensando que todo Malvinas estuvo minado. No sé si han sacado las minas, si han llegado a algún acuerdo.
Sí, creo que ahora creo que terminaron. Ahí lo estaban viendo en un video, que creo que lo sacaron todo ya, sí. Las minas. Así, donde yo estaba, en la ladera donde estaba yo, que había la bahía, ahí sí había minas. Que una vuelta tuvimos que ir de patrulla y tuvimos que agarrar un caminito que en el costado había las minas.
Claro, yo decía por ahí que la noche, desorientarse, que no llegaran a... Pero ya lo tenían ustedes identificado, más
claro,
o menos.
Claro, ya nos tenían avisado que, sí, que en los costados había... Bueno, agarró un caballo también, justo con...
Claro.
Porque había unos simulacros,
sí,
de un cañón, y bueno, le corrieron más adelante y vino el caballo y pisó la mina.
No quedó ni para hacer nada.
No quedó ni para comer. Ni para...
Una pezuña para hacer un mate, aunque sea. Totalmente. Bueno, esa es la parte de humor. Perdón, que me sale. Bueno, hay que tomar un poco de humor. Ya ha pasado tanto tiempo que me imagino que habrás contado esta historia miles de veces.
O sí, es la primera vez que hablo.
No te puedo creer, ¿en serio?
Sí, porque no...
¿Te estás confesando conmigo?
Cuando yo contaba las cosas me ponía muy... Vamos, como le dije primero, me ponía medio melancólico y, bueno, y te corre las aves.
Sí, yo te entiendo, pero sí. El tema no es que quiero meterte ahí, simplemente que vayas recordando y viendo lo joven que eras. ¿Eras guapo? ¿Eras guapo o no? Si eras guapo.
Y sí, ahora estoy viejo. Medio viejo.
¿Vos sabés que no hemos hablado del tema del corazón? ¿Ya venías con novia de corriente o la encontraste por acá en el sur?
No, yo así cuando volví a Malvinas, bueno, tuve una chica y bueno, estoy embarazada. Tengo un hijo de otra pareja. Y bueno, después apareció mi señora que está acá, que es Misiones.
Ah, misionera te la agarraste, ¿eh?
No, vivía en Virasoro, bueno, era amiga de mi mamá, y mi mamá le dijo, bueno, si querés venir para acá. Venimos todos juntos y bueno, ahí. Palabra viene, palabra va, bueno, ahora.
Ya no, bueno. ¿Y cómo decidiste venirte para Tierra del Fuego?
Vamos, sí, yo, un jefe mío me dijo que me iba a pagar el pasaje y bueno, ¿y te en el 18 de, ¿cómo? Porque allá en mi pueblo tuve 3 meses en la municipalidad, pero no, me llevaba bien con mis compañeros y que era loco, que era esto, ¿viste? ¿Vio? Que
sí,
cuando
sí.
Éramos chicos de la guerra y
qué difícil, y ¿no? Qué difícil que fue la vuelta.
Sí, la vuelta fue muy difícil, que éramos locos.
Yo creo que la mayoría se volvió para Tierra del Fuego porque era el único lugar que los contenían y que sabíamos lo que había pasado. Que era el único lugar donde ustedes podían estar en paz y hablar tranquilamente de lo que había ocurrido, porque dentro de todo nosotros no estuvimos en el teatro de operaciones, pero a la larga la población vivió desde la parte tensa y también, bueno, tuvimos algunos miedos e incertidumbres y los vimos a ustedes. Los vimos en las esquinas, vimos los aviones que se iban y que volvían menos, escuchamos la sirena. Nos habían adiestrado también como población, cómo teníamos que comportarnos, y un día nos dijeron que a partir de hoy, si se escuchaba la sirena, era porque era real. Entonces, por eso te digo, nosotros los abrazamos a ustedes, todos los veteranos, porque los entendemos y ustedes nos entienden también, es un entendimiento mutuo. Y sufrió mucho el conscripto que volvió en el norte, porque no lo entendían, como vos decías, el loquito este, el loquito el otro. Y
te miraba el documento y bueno, sí, después te llamo y nunca te llamaba, ¿no?
Sí.
Porque ahí estaba firmado por la firma, bueno, sí. El que hiciste la colima y bueno, y a veces te decía, bueno, vos estuviste en Malvinas. Y bueno, sí, pero después te llamo.
Sí, como una sentencia que tenía.
Nunca te llamaba, bueno.
Sí, así que sí, bueno.
Estuve en la fábrica acá en Churra y estuve 4 años, en el 86. Y estuve 4 años que, bueno, cuando vino esta maldita, vamos a decir, el 91 vino el quilombo de plata, todo también.
Sí, el famoso 1-1 y después.
Claro.
Sí.
Estuve 4 años ahí y bueno, después, bueno, haciendo, pues que embarazaba a mi señora y bueno, tuve que
echarlo
nomás, iba a lavar auto.
Sí, hacer lo que es como para sobrevivir.
Claro.
No, yo estaba pensando cuánta gente que no lo pudo superar y cuántos se fueron, ¿no? Por decisión propia. Una cosa, una locura. Que no haya habido una contención en ese momento. Fueron abandonados.
Sí.
Así, a la buena de Dios.
Cuando entramos al batallón, estamos escondidos. Así. Nos bajamos del avión ahí, nos pusieron en el camión y bajaron la lona y chau, ¿viste?
Pero acá lo recibió bien el pueblo, ¿eh?
Sí, lo recibió, no, sí, era una alegría, pero
en
veníamos tapados, vamos a decir, no nos dejaban ver, que vea.
Sí, vos sabés que Mingo Gutiérrez estuvo esperando, claro, ustedes llegaron más tarde, ¿a cuándo llegaron acá a Río Grande?
A fines de junio,
más
o menos. Vine con el doctor Márquez estaba en el Irisa, yo vine en el Irisa, Ushuaia. Y bueno, creo que a las 6 de la tarde recién nos subieron en el avión y llegamos acá, bueno, 6:30, 7 de la tarde.
Claro, porque una tanda que llegó al batallón, que llegaba al cine, Mingo Gutiérrez les hizo un montón de notas todos los chicos.
Sí, creo que a los últimos.
Claro.
A nosotros nos pusieron derecho al gimnasio.
Claro.
Y ahí nos llevaron, vamos a decir, en el gimnasio, bueno, nos dieron ropa nueva, nos bañaron y bueno, ahí nos pidieron la dirección.
Pero hubieron varias tandas que iban llegando, ¿eh?
Sí, varias tandas.
Algunos llegaron el 20 de junio, otros más tarde, hasta julio.
Sí, yo llegué el 21, llegué acá al batallón.
¿Directamente ustedes fueron en barco hacia Comodoro o hacia Ushuaia?
No, a Ushuaia, Elisa.
Directo, claro.
A Ushuaia.
Porque hubieron otros casos en que los llevaron.
Sí, otros se fueron a Puerto Madre, otros creo que a Montevideo, creo.
Exacto, sí. Sí, sí, y de ahí van a Puerto Belgrano.
Claro, claro, y el otro avión para acá, algunos.
Sí, llegar acá después de tanto tiempo, cuando volvían a lo que es el lugar donde ellos dormían, se encontraron que no tenían nada, que había otro batallón ocupando...
Claro, estaba el 4.
Claro, así que también
sí,
es...
Sí, no, mi compañía estaba vacía, no estaba.
Cosas que le habían quedado, efectos personales, no lo encontraron. No,
eso cuando nosotros, en la guerra, nos llevaron que guarde todo, y guarde todo, y sí. Que nos vaya a donde teníamos las bolsas, y algunas no.
Bueno, en síntesis, después de que te fuiste a Corrientes y pasaste todo, ¿cuándo llegaste a Río Grande otra vez ya a decir, bueno, me quedo acá?
El 18 de marzo del 83.
Ah, el otro año nomás directamente.
Sí, al otro año nomás. Bueno, le escribí al Guardia Marina, que bueno, me mandó el pasaje, me vine de vuelta. Uh-huh. Y ahí estuve trabajé en el Club San Martín.
Mira, qué lindo.
Ahí de lavadero plato, de mozo.
Sí.
Vamos a decir que estaban comían todas las empresas petroleras.
Pero era más tranquilo, todos estaban.
Sí,
haciendo.
Sí, más tranquilo, era poca gente.
Arrancaban las fábricas también.
Claro, había las fábricas.
Estábamos todos locos con el tema de que empezaba la democracia.
También. También.
Siempre alguna excusa para festejar, ¿viste? Nosotros.
Sí, siempre había algo, ¿no?
Y ya te quedaste directamente.
Sí, ya me quedé ahí, bueno, estuve en el campo. Después vino mi viejo, mi vieja, mi hermano. Bueno, mi vieja se fueron al campo a trabajar en Estancia Laura, de
Mirá,
cocinera.
Qué lindo.
Mi viejo de ovejero. Y bueno, yo estuve en San Justo un año y moneda. Después me vine a Cabo Peña.
¿Me habrás escuchado con Agenda Radial, supongo?
Sí, yo escuchaba también al Dr. Beach.
Claro.
Las 6 de la mañana.
Sí, estaba. Y yo estoy desde el 80 acá, así que...
Sí.
¿Habría pasado algún mensaje tuyo? ¿Viste? Baje al pueblo. ¿Cómo decía?
Sí, yo baje al pueblo.
¿Cómo es que decía? Baje, agarre sus pilches y venga para el pueblo. No, baje al pueblo. ¿Viste? Qué lindo. Pero que lo principal es que encontraste tu lugar acá, que estás tranquilo con tu familia y no sé si tenés nietos.
Sí, tengo dos nietos que, bueno, ahora están en Tucumán.
¿Grande ya?
Sí, una tiene 7 años y el otro chiquillo tiene 1 año.
Mira.
Y bueno, tengo otra nieta que estoy cuidando, que me dieron, tiene 16 años, mira. Que le cuidé de chica.
Y ahí está. Listo,
y ahí está, y bueno. Vamos a decir, parte de mi señor, tengo 4 más. Allá tengo en el norte, en Corrientes, tengo 4 nietos.
Pero tenemos una familia
enorme. Todos varones. Sí. Ya tengo que hacer el equipo de fútbol de 5.
Obvio. Sí, sí, ni pensarlo.
Ni pensarlo.
Roque, ha sido realmente muy lindo. Espero que la hayas pasado bien.
Sí, bueno, hablé.
Sí. Y bueno, en el centro de veteranos siempre se juntan y toman unos mates, un café.
Sí, sí.
Y
un asado.
Sí que hay asado, mira.
Sí, los viernes, todos los viernes hacemos asado.
No te puedo creer. Mira, y nos dejan afuera, Sergio, siempre, ¿eh? ¿Qué es? Y más el Duende Azul que tenemos acá de productor, así que mira.
Así.
¿Y si habrá algún problema si caemos con los cubiertos un viernes?
No hay problema, avise nomás que van ahí y lleven el vino nomás. Y...
Bueno, pero vamos todavía, aguante el Centro Veterano. Bueno, Roque, ha sido maravilloso, espero que lo hayas pasado bien, que hayas estado cómodo. Te abrazamos y siempre con vos en Nacional, con todos los veteranos. Así que bueno, adelante y a seguir.
Bueno, déjame, te pido un favor, déjame saludar a mi hija.
Sí.
Y a mi hija Carolina y a Brisa. Y a mi yerno Ramón. Y a Aroncito, bueno, no va a entender todavía porque es chico. Bueno, le mando un gran abrazo a ellos que están en Tucumán.
Bueno, ay, ojalá que le estén escuchando, pero igual.
Sí, van a estar escuchando.
Ay, bueno, un abrazo entonces para Carolina, tu yerno y tu nietito.
Bueno,
un abrazo enorme para vos.
Bueno, gracias por escucharme y bueno, No sé si salió bien, pero bueno.
Salió perfecto, todo perfecto. Sí. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias por llamar y...
No, gracias a vos.
Saludos a todo tu audiencia.
Gracias, gracias. Roque Garay, veterano de Malvinas, de Guerra de Malvinas. Nuestra información a través de Nacional Buenos Aires.
Fundamentalmente como económico, más la incertidumbre y todo eso que bueno, que la gente lleva consigo. Y luego